tiempo hoy Eddie Reader cantando al gran poeta escocés Robert Burns. Nos acompaña en este minuto Teresa González, profesora de filología en la UNED. Bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias.
Y hola, Carlos.
Hola, Isabel, ¿qué tal?
Pues vamos a hablar del poeta y vamos a hablar de la cantante. Desde luego, Robert Burns es el poeta por antonomasia escocés. Es un hombre nacido en Escocia y es quizá el poeta en lengua escocesa más conocido.
Probablemente, con toda seguridad. Además, hay una cosa muy importante, que es que gracias a Robert Burns la lengua escocesa ha perdurado. La lengua escocesa fue prohibida, la lengua escocesa es una lengua difícil, fue prohibida por los ingleses, fue castigada. Solamente un 3% de la población escocesa en la actualidad sabe hablar en Scottish Vernacular, y gracias a él, gracias a que todas esas canciones y poemas las escribió, la lengua escocesa permanece.
Es decir, lo que él hace de alguna manera es recopilar textos populares que se han transmitido por vía oral y con ellos hacer un gran trabajo, que es el de que perdure la lengua.
Efectivamente. La lengua escocesa es muy difícil, como he dicho antes, está llena de paradas glotales, llena de síncopes. No quiere decir que Robert Burns no supiera hablar en inglés, digamos, de Inglaterra. Por supuesto que sabía hacerlo, y además no solamente escribía este tipo de canciones, tiene una producción, una miscelánea tremenda, sátiras, panfletos. Lo que ocurre es que él es un poeta del pueblo, un poeta que le gustaba acercarse al pueblo, a las clases bajas, a las clases rústicas, a la conciencia nacional de su país. Él, claro que sabía utilizar pues la misma rima que Alexander Pope en Inglaterra, por ejemplo. Sin embargo, él prefirió hacerlo así, como una forma de hacer perdurar las tradiciones de su país, el sentir de su pueblo.
Debemos decir que nació en 1759 y murió en 1796... Era hijo de campesinos, se crió además en una granja y empezó a escribir desde joven. Era adolescente cuando empezó a escribir poemas.
Pues sí, justamente cuando tenía 15 años, la primera vez que se enamoró fue cuando empezó a escribir poemas, y escribió así el primer poema. Efectivamente, era hijo de campesinos y además de gente no demasiado boyante. Lo que pasa es que su padre, William Burns, era un hombre muy interesado en la cultura, y a él y a sus hermanos les permitió estudiar todo lo posible. Ellos tenían que trabajar las tierras, pero cuando no estaban dedicados a esos quehaceres, iban a la escuela. Lo que pasa es que Burns era un hombre muy especial, era un hombre con una inteligencia privilegiada, absorbía todo lo que leía y es autodidacta. Se le puede calificar como autodidacta. Él tenía una capacidad tremenda para acumular en su mente cosas que leía y que leyó aparte de ir a la escuela.
Trabajó bastante en el campo. De hecho, lo que le ocurrió es que tuvo problemas cardíacos, precisamente por eso. Murió a los 37 años.
Uh-huh. Justamente, él desarrolló la dolencia cardíaca cuando era muy joven, cuando era pequeño, y trabajaba en las faenas del campo con sus hermanos. Y todo eso pues le acarreó una serie de problemas de salud durante toda su vida, que claro, con el tipo de vida que llevaba, tampoco colaboró mucho a la curación o a mantenerse bien, porque ya sabéis que Burns, bueno, era un hombre de su tiempo, era un hombre pues que le gustaba el vino, le gustaban las mujeres, le gustaba la fiesta. No era muy diferente a otros hombres de su época.
Aunque se casó y tuvo 9 hijos.
Efectivamente. El problema es que, como era famoso, todos esos vicios, es lo que pasa, que se exageran.
Lo que sí es cierto es que se considera como pionero del movimiento romántico, y además fue uno de los fundadores del liberalismo y también del socialismo, podemos decir.
Efectivamente, y además que Burns, junto con William Blake, fue un gran admirador de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana. Anthony Burgess, el autor de La Naranja Mecánica, tiene un libro que se llama English Literature. Es una especie de outline, de compilación de toda la historia de la literatura inglesa. Lo escribió cuando era profesor en una universidad del sudeste asiático, y le llama cosas como el primer rebelde poético romántico, pues el creador de la revolución romántica, y realmente, bueno, la definición es el poeta nacional de Escocia.
Vamos, por supuesto, a hablar y a continuar hablando de él a lo largo de todo el programa, pero hay que hablar de la cantante que ha cogido precisamente sus poemas, sus canciones, y ha hecho este álbum en el año 2003. Eddie Reader es una artista también escocesa y también es una artista de culto, Carlos.
Sí, porque ella no ha tenido quizá demasiado éxito ni demasiada repercusión en solitario, aunque ella procede de un grupo que sí lo tuvo, que era Fireman Attraction, cuya traducción creo que es Atracción de Feria, ¿no? Es un grupo que es muy conocido porque hay una canción que llegó a ser número uno en el Reino Unido, incluso en España, que es Perfect. Y bueno, el grupo en realidad duró un par de discos, solamente el primero, porque enseguida se separaron. Y allí es cuando ella inicia una carrera en solitario. Y afortunadamente para nosotros, pues en el año 2003 editó este disco con poesías de Robert Burns cantadas por ella.
Efectivamente, ella nació en Glasgow y también hay que decir que como no tuvo demasiado éxito, pues cantó hasta en la calle, aunque luego hizo giras en Europa, pues hasta acompañando un circo. Es decir, es una mujer que ha intentado cantar en todos los ámbitos y es conocida precisamente desde ese culto que da el no ser totalmente popular, ¿no?
Sí, ella empezó también trabajando como cantante de sesión, haciendo voces en discos de otras personas, como por ejemplo Eurythmics, un grupo muy popular en los años 80, o Alison Moyet, que era la vocalista de Yazoo, un grupo muy conocido sobre todo por la canción Only You, tuvo mucho éxito.
Pues vamos a oír la primera canción y además una canción con tintes políticos, de la que luego hablaremos, lo que dice el texto.
Jacobites by name, Londoner, Londoner, ye Jacobites by name, Londoner, ye Jacobites by name, your faults I will proclaim, and your doctrines I must blame, and you shall hear, your doctrines I must blame. You shall hear.
Esta canción habla de los jacobitas. ¿Quiénes son los jacobitas?
Bueno, esta canción es una canción tradicional escocesa que, como bien dice, se refiere a los levantamientos jacobinos en Escocia que se produjeron entre los años 1688 y 1746. La versión original atacaba simplemente a los jacobinos desde el punto de vista Whig de los liberales. Burns la reescribió en el año 1791 y le dio una visión más general, más humanista, más en contra de la guerra. ¿Quiénes eran estos jacobinos? Pues mira, los levantamientos jacobinos son las revueltas, rebeliones y guerras que se produjeron en Gran Bretaña e Irlanda entre los años que os he mencionado antes, 1688 y 1746, cuando James II de Escocia y II también de Inglaterra volvió al trono después de ser depuesto por la gloriosa revolución por la cual William y Mary se convirtieron en los monarcas británicos. ¿De dónde viene esto de Jacobite? Pues viene del latín Jacobus, que es la traducción de James.
Pues en este caso en contra de la guerra, porque hemos dicho que él era un hombre además de tintes muy liberales, aunque estaba mal visto por la Iglesia de Escocia, también por la aristocracia, porque él habla bastante en sus canciones, en sus poemas, de pobreza, también de sexualidad. Ya has dicho que le gustaban bastante las mujeres, de los roles sexuales. Bueno, tocar a la iglesia y tocar al sexo en general y mucho más en esta época, pues no estaría muy bien visto.
Desde luego que no, pero es que Burns era un feroz enemigo de la Iglesia presbiteriana escocesa con su moral calvinista. tremendo, tremendo. Escribió panfletos, escribió todo tipo de sátiras y, claro, obviamente, pues no estaba bien visto por la sociedad. En un principio, Robbie Burns, la primera vez que fue a Edimburgo, fue una visita de 9 días, pero fue un éxito arrollador. Era un gran conversador, un hombre muy simpático, un hombre muy guapo. Tenía mucho éxito con las mujeres, pero vamos, en ese momento tuvo éxito con todo el mundo. ¿Qué ocurre? Empezó también a decir cosas que no convenían en cierto modo al establishment. ¿Qué ocurrió? Cuando volvió ya las siguientes veces, ya no les pareció tan simpático.
Aunque trató estos temas políticos siempre y habló de estos temas a veces un poco escabrosos para la época, también trató, por supuesto, temas universales. Por ejemplo, este, en el que se nos dice que es importante que nos quieran, aunque nos dejen.
If and kiss and then we sever. If fair we all last forever. Deep in heart round tears I'll pledge thee. War and sighs and groans are which.
Como digo, temas universales, el amor, el desamor, el que nos quieran o no nos quieran, lo que nos preguntamos siempre.
Efectivamente, bueno, esta canción es una maravilla. Muchos críticos la definen como un grito desgarrado, pero es, como bien dices, tema universal. A mí me gusta mucho lo que dice sobre esta canción la ministra de Cultura de Escocia, que es Fiona Hyslop, que es de la zona también de Ayrshire. Pues dice que contiene las líneas más románticas de la poesía. Es que cuando lees este poema, cuando lo escuchas, no puedes dudar sobre la fragilidad de la raza humana y sobre todo sobre el hecho de que es mejor amar y ser amado y luego abandonado a que nunca te hayan querido. Esta canción está basada en un hecho real. Cuando visitó Edimburgo, Burns conoció a Nancy McLehose. Nunca más se volvieron a ver, pero se cartearon. Y Nancy siempre recordó el día en que Burns y ella se despidieron, y así lo escribió ella cuando murió en el año 1791, a la edad ni más ni menos para aquella época de 72 años.
Tampoco me extraña entonces que sea un pionero del movimiento romántico, porque no hay nada más romántico que eso que acabas de contar.
Efectivamente.
Y esta voz es una voz preciosa, casi no tiene instrumentos. Nos recuerda al folk, nos recuerda a algo muy sentido, ¿no, Carlos?
Sí, Eddie Reader siempre ha estado muy vinculada a la música folk. De hecho, el grupo Fairground Attraction, que antes mencionábamos, era un grupo muy atípico en su época, en plena nueva ola. Iba a decir inglesa, pero en realidad fue un movimiento musical que abarcó muchos países, incluido España. Pues ella cantaba rodeada con unos músicos que utilizaban instrumentos acústicos. Era un sonido muy, muy poco habitual en esa época y tuvieron un éxito muy, muy grande. Una curiosidad de esa época es que el bajista no tocaba el bajo, por ejemplo, tocaba el guitarrón mexicano, siendo un músico inglés. Y bueno, otra peculiaridad de este disco es que se hace acompañar por instrumentos acústicos, como a ella le ha gustado siempre desde la época, como decimos, de Fairground Attraction, pero además de una orquesta sinfónica.
Pues vamos a continuar con el amor.
My love is like a red, red rose. It's newly sprung in June. My heart is like a melody that sweetly plays its tune. As fair art thou, my bonnie lad, so deep in love am I.
Teresa, ¿cómo se llama esta canción?
Esta canción se titula My Love is Like a Red, Red Rose. Y es maravillosa, aunque me repitan el adjetivo. Simplemente maravillosa. Esta canción incorpora elementos de diversas canciones tradicionales escocesas. Está caracterizada por la aliteración, sobre todo en la primera línea, Red, Red Rose. ¿Cuál es el tema? el amor sin fronteras. El amor, la mejor forma de expresarlo, sobre todo para Burns, que era un hombre muy pasional, es mediante símiles, hipérboles, repeticiones. Las rosas, pues no son un objeto común, en general son asociadas con mujeres jóvenes, pero en términos generales, Red, Red Rose, pues expone el sentimiento de amar y ser amado de forma universal. Aunque el amante tenga que viajar 1,000 millas, volverá.
Es el amor que va, pero que siempre vuelve.
Efectivamente.
Y vamos a acabar el programa con una canción que es un himno de despedida. Se canta en Navidad, pero se canta en muchísimos más actos. Es una canción, como digo, que se ha convertido en algo muy importante para muchos países angloparlantes.
Efectivamente, Auld Lang Syne es una canción patrimonial escocesa cuya letra está basada en un poema escrito por Burns en 1788. Se suele utilizar en momentos solemnes y es relacionado especialmente con la celebración del Año Nuevo, que significa literalmente en Scottish vernacular hace mucho tiempo, aunque se traduce por los viejos tiempos. Es una canción por la amistad y la lealtad. Ahora bien, existen dudas de que la melodía hoy utilizada sea la misma que la que Burns había dispuesto originalmente, pero se usa ampliamente en Escocia y en el resto del mundo.
Podemos decir que el poeta, además de ser un gran poeta, dejó precisamente el legado de Escocia, de la lengua, de las tradiciones, de la tradición oral, que se hubiera perdido si no. Eso quizás sea su mérito mayor, entre otros, por supuesto.
Desde luego que sí. Además, Robbie Burns siempre se le asocia, por supuesto, con Escocia. Escocia es universal, Escocia es internacional gracias a él. La gente de la zona lo conoce y lo conoce personas, por ejemplo, de la edad de mis amigas en la zona de Alloway, de Ayrshire, por sus padres, porque son sus padres los que se lo han transmitido. Y Robbie Burns, me gustaría indicar que en Escocia no es un poeta, como mucho se podía pensar, de chicas, de mujeres. Es un poeta válido, bueno, para todo el mundo que le guste la poesía.
Pues vamos a acabar con este himno además cantado maravillosamente, prácticamente a capela, que hay que escuchar pues muy íntimamente. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Hasta pronto, Carlos.
Chao.
Should all the acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all the acquaintance be forgot and days of old lang syne, for auld lang syne, my dear, for auld lang syne.
Heliotropo
es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.